Muy buenas tardes, y sean bienvenidos a otra emisión más de Anime. Bienvenidos a todos a esta emisión para hablar de los animes de la temporada otoño 2023. Y me dirán, estamos hablando temporadas de anime en 2023, ya para estas fechas. Sí, sí, la verdad ha sido un tema complicado y hoy pues, es un episodio complicado. Vamos a platicar ya de los animes que he querido. Porque se vienen nuevos cambios para febrero, para este febrero que tenemos pendiente, y no muchos cambios porque hay cosillas y lo he aplazado mucho, y la verdad quiero hacer la siguiente ronda, que la verdad no ha podido hablar de anime. Lo mismo, no hemos pasado a la siguiente página, que estamos en el episodio 114, y vamos a hablar de los animes de la temporada otoño. Ya estamos hablando de Yuzuki Family 4 Sons, 16 Beats, Stardust Telepath, Overtake, la Hikokomari, la vampira Lucy, y Aon Orquesta, que ciertamente era uno de los animes que quería platicar en esta parte o en este episodio. Pero ya terminar ya y pasar con los animes que ya estamos atrasados en febrero, y la verdad una disculpa, porque sí he aplazado mucho esta parte. Pero entonces vamos a iniciar. Porque sí, bandita, hay animes chidos en esta temporada de otoño. Bueno, es la temporada de otoño de 2023, el año pasado. ¡What! Animes chidos. Yuzuki Family 4 Sons, la verdad, fue una joyita. Y ciertamente me ha gustado mucho el tema de los hermanos. Que la verdad yo no tenía premisa. Bueno, o sea, le tenía curiosidad. Porque pues, se veía bastante, bastante chulo. Y la verdad no me decepcionó, es una chulada. Un poquito más por lo del entre los hermanos, que son muy distintos, que tienen sus peculiaridades. Pero también a un poquito a la relación que había entre los hermanos. La verdad, a mí me gustaba más los episodios donde no estuviera este Minato, que la verdad se me hacía bastante. Pues un chamaquillo, la verdad, un chamaco miado. Y sí, llegaba a molestar bastante, pero pues con otros hermanos, interacción bastante chulo. Me gustaba mucho más en la parte del entre cómo la relación entre los cuatro, que si tenía a sus padres que fallecieron en un accidente, pudieron de alguna forma sobresalir y seguir hacia adelante con esas peculiaridades, con esas formas, un poco a como Hayato, el hermano mayor de esta familia. Ciertamente se gastaba su vida, pues sí, pues joven. Que la verdad el Hayato pues pasó a ser universitario y es joven realmente, no tiene ni los 30, está en sus 20. Y hay un episodio que me gustó bastante, fue ese episodio que va como a la esta ceremonia, uno va a esta fiesta de graduados, viendo cómo avanzan las cosas, y pues se da cuenta de que entre los jóvenes, bueno, pues, entre su generación, que son gente joven, que van a explorar más cosas de este vasto mundo, mientras que, ejemplo, están teniendo trabajos con negocios bastante importantes, lucrativos, hay viajes, o hay cargos importantes, y Hayato pues es el único que se siente encerrado en este tema, en este caso, y claro, porque pues tiene a su familia, que es a lo que se ha enfocado, que ciertamente es bastante duro, que es bastante duro, la verdad. Y me encanta cómo este debate, en cómo Hayato se siente entre culpable de sentir de que su familia lo está deteniendo, que es con mucha razón, tiene sentido en el mundo, que la verdad no es culpa, no se juzga al fin y al cabo, ¿no? Ese movimiento, pero pues claro que la vecina Saki-san pues la apoya, ¿no? Y la verdad entiende y ve ese contraste, como comparte esa parte de sentimientos al ser una madre soltera y ve esas complicaciones, pero al final esos pasatiempos, esos recuerdos, esas vivencias que tiene con sus hermanos, entre lo difícil y lo cruel, pues al final hay un motivo el por qué quedarse, y claro que la felicidad que sus hermanos entre berrinches, complicaciones, pues problemillas, pues al final tiene esa felicidad, ¿no? Que bastante chulo. El caso de la juventud o adolescencia entre Minato y Uta, que la verdad creo que el episodio también se me hizo bastante chillo. A un tema que ciertamente cuando eres joven no te das cuenta. Y lo digo por experiencia, ¿no? Con estos temas de pues el romance, que pues, ciertamente para los jóvenes es bastante complicado. Un poco, porque tiene que ver entre el tema romántico, el tema sexual, que pues ya en otras obras creo que ya se abordó un poquito con eso. Pero en este tema, o en este caso, en esta premisa, centrarse un poquito entre la línea entre la amistad y la relación. A veces, bueno, como fan del anime, a veces jugamos mucho entre personas que iban bien, pues ya lo emparejamos, ¿no? Pero al final, entre que sucede, no sucede, pero pues son cosillas que uno disfruta, pero pues, entre que este anime que se siente un poquito más realista, un poco más natural a la forma de las relaciones, entiende muchísimo entre la línea entre la amistad y el amor. En Twitter ahí me pueden seguir en @jgeo. Había visto un tweet sobre el tema que hay entre las personas que se pasan por llevarse bien, un chico con una chica, que se pasa a ser su amigo, que las cosas no resultan y se van, ¿no? Ciertamente, bueno, aquí en México ahí está, bueno, no sé en otros países, en México sí sé que hay idiosincrasia respecto, pues sí, es cierta actitud machista, podría describirlo, sobre la relación entre lo asqueroso, bueno, sí, asqueroso, entre esta relación distorsionada que hay, este pensamiento distorsionado que hay entre, que, y yo lo he dicho en Twitter, a través de eso lo pueden buscar, sobre el tema de las torres y de que de dónde sale el hecho de que un chico no se puede llevar bien con una chica, o sea ser amigos en el final que eso es natural, o sea es natural. Uno de los problemas que ciertamente se destaca es un poco a esta idiosincrasia, al de claro, ese es el de que, claro, de la amistad, busco una amistad para llegar y acercarme románticamente. Hay mucha gente y muchas personas que sí se acercan las relaciones, son amigos y después llegan a lo romántico, pero es natural, o sea, llega este proceso natural. O hay cosas de que, pues, entre la amistad surge algo y no está mal, y eso no está mal, nada mal. El problema es cuando se hace adrede, cuando es, entre comillas, una estrategia de llegar a alguien. La verdad se me hace muy nefasto y se puede llegar a algo, algo muy nefasto, algo muy, muy asqueroso, algo muy, muy rebajado, porque ciertamente pues eso, son las problemáticas entre que se alimenta, entre la cultura, entre que un chico y una chica no pueden llevarse bien. Claro que pueden llevarse bien, y ciertamente entre las presiones pueden, bueno, entre la idiosincrasia social, pues la idiosincrasia pues puede llegar a entre lavarle la cabeza y meternos esa idea de que no se puede, y siempre la meta final es algo romántico. No siempre es eso, a veces es la línea amistosa, y no hay problema. A veces para otras sí, personas que sí saben, bueno, que pasa de manera genuina, es la palabra. La palabra genuino es que pasó algo de genuino, no es algo que se hace adrede. Ejemplo, pues con el caso de Minato y Uta, que se llevan bastante bien, que son buenos amigazos. No dudo que en algún futuro, cuando tengan cierta madurez, puedan llegar a concretar algo más. Pero el caso de este chico que se acerca a Uta, que solamente se acerca porque es linda, que no, como lo ve como un valor, como objeto, y entre la charrería de adolescente, pues llega a lastimar, y claro que no es sano, y claro que Uta lo sabe, que entre los pensamientos que gusta. Si tiene de que, claro, que tiene un novio, me va a comprar cosillas, me va a dar comida. Creo que era la palabra que se empleaba, pero claro que no es algo que se llega a sentir honesto, es la palabra, honesto. Y claro que entre Minato, que quiere apoyar a Uta, que apoya a Uta, que la verdad se siente solo, Minato, que también es fuera la problemática, que Minato se sentía solo por no tener a su amiga Uta, que Uta, sin importar, pues se sentía separado, ¿no? Que era la gran amistad, que para otros, para Mikoto y para Yuma, será diferente forma o diferentes circunstancias, diferente forma de ver, pero había esta relación, ¿no? Que al final entra esta problemática de que Minato se tenga una relación romántica con Uta, que al final, como para amarrar, pero al final no es eso. O sea, al final, no, para amarrar a unas personas, no es como que formar algo romántico, ¿no? Creo que para Minato, que no estaba preparado para ese momento, y de verdad, con mucha razón, y con cierto perspectiva, no está preparado. Y está bien, y para Uta, que se da cuenta sobre esta problemática, se siente menospreciada y sabe la complicación que hay entre ser un estereotipo, un objeto para una persona, que limitarse a muchísimas cosas para algo romántico, no ser alguien genuino, le lastima. Y claro que hay estas ciertas cosas que sí, mucho te dice que no seas tú, o sea, cuando vas a alguien dice, no seas tú. Y claro que entre que no es honesto, entre que hay la presión social de que no, es que tienes que conseguir, pero pues tienes que aplicarlo. Pues entre que sí y entre que no. Y son cosas, algo muy complicado, la verdad. Pero claro que es ciertamente entre sentirse cómodo expresándose como uno mismo, a limitarse, algo que te lleva a orillar a algo que no eres, pues al final la situación es bastante complicada. Y ciertamente me gusta mucho que en ese anime lo haga bastante. También el tema de Kaguto, que es un niñito, que no, que tengo parte con Kaguto, que también me gustó mucho bastante. Entre la y esta complicación entre no complicar la vida a sus hermanos, a Hayato en especial. Que ciertamente se juega mucho en no cargar, bueno, entre Kaguto siendo un poquito más maduro, que sacrifica un poquito más por parte de la familia, pero al final, en ese episodio donde todo se reúne, fue bastante chulo. Lo de Mikoto, la relación que hay entre sus hermanos, entre sentirse el hermano olvidado, que llega Minato a su vida y cambia muchas cosas. De verdad, me gusta mucho en ese tema. Los temas que ha abarcado, yo realmente sí espero un segundo anime, una segunda temporada, y fue creo uno de mis favoritos, la verdad, de esa temporada fue uno de mis favoritos, que ciertamente me encantó la verdad. Y pues, la familia de Yusuke, Yusuke Family's Four Sons, que está en Crawl, ahí lo pueden ver. Y pues, nos vamos con el siguiente anime de la emisión. Pues nos vamos con el siguiente anime de la emisión, pero esto va a ser rápido porque vamos a hablar de Haikyuu. La verdad, qué joya de anime es Haikyuu. La verdad, Haikyuu Cinema fue una joya. Fue la temporada de verano. Que yo no los tenía en mi radar. Yo no los tenía en mi radar. Fue recomendaciones de Kevin Twitter, que ciertamente por eso digo Twitter, porque a veces yo no veo mucho. Sí, anime veo bastantillos, pero pues no. A veces me pierdo, o sea, me puedo perder. Y es normal entre todos los estrenos. Y la verdad, lo que fue Haikyuu fue una joyita, porque me recuerdo entre la primera parte, que me recuerdo un poquito la primera episodio, me recuerdo mucho a Iruma-kun, entre todo el problema con Haikyuu y los demonios, que después va escalando a un tema más complicado, entre que me tenía muy preocupado sobre el viaje que iba a hacer, que Vermilio y Haikyuu se habían apartado de todo el reino de demonio y se encontraron en una isla remota. Entró en todo este viaje, pues conoció el lore, todo el lore es historia, entre cómo la relación entre Vermilio y Haikyuu iba entre dudas, pero iba avanzando y conociendo un poquito más sobre el mundo de los demonios, como sus formas de vida, un poco el tema que se va alimentando con el tema de los ángeles, por decirlo, que al final eran humanos modificados. El tema de los humanos, que había esta gran batalla, y pues conocimos su segunda parte, que ala, no puede ser, es que es fue bombardeo de mucha información con Heroku, que la verdad yo sí, semana con semana estaba llorando, porque era muy hermoso la historia, que sí era bastante triste entre Heroku, que vemos un chico un chico que voy no sé si es chico, pero un vato que realmente es bastante duro, que es muy comprometido a lo que hace, todo lo que hace lo hace excelente, y que pues, es uno de los héroes de la humanidad, y sabíamos que Heroku odiaba a los humanos, que tenía odio hacia la humanidad, que fue su declaración. Y ver todo este transcurso, el por qué llegó a odiar a los humanos, que fue parte crucial de esa historia, fue algo hermoso, fue algo hermoso, la verdad, en el sentido de cómo, pues, entre la desesperación de Heroku, de la persona que había, que sí, que es historia de shonen, pero es shonen lindo, o sea, jugando, porque realmente, me siempre lo he dicho, o sea, no hay ningún problema que su anime sea, tenga tintes shonen, o sea, sabes agarrar los elementos y sabes cómo manejar la historia, y siempre lo digo, no importa si un anime es sencillo o complicado, mientras hagan las cosas bien, va a ser una chingonería, y ciertamente es lo que Heroku hizo bastante bien, en contar su historia, en meternos de lleno el porqué de las cosas, en la forma que llega, y la verdad, lo complicado que está, el peso que tenía Heroku, y al final entendemos el peso que tenía Heroku al llegar a los demonios, entre los demonios, y la verdad, y esta decisión de Vermilio de salvar a la humanidad entre Heroku, que iba llegó a un punto de que, pues sí, ciertamente estaba desolado, pero llega a salvar a Heroku esa desesperación y darle una esperanza, que la verdad fue algo hermoso de la primera, bueno, no sé si sea primera temporada, que la verdad mis cerebros fueron como fueron en los high dive, se perdió muchísimo, y la verdad, qué chingón de Heroku. Si para ti, si viste Heroku y fue tu anime del año, mis respetos, porque qué chingón de serie. A mí entra en mi top 10 de anime de este año, que la verdad, una chingonería, Heroku. Y vamos con decepciones, que es DJ Beats Sensation Another Layer, que, ay, banda, no. Se me cayó, es que tengo esa espina, porque entre el anime me pintaba una forma distinta, como me lo imaginaba, y eso era como que la expectativa, y cómo sucedieron las cosas realmente, cómo se manejaron, porque ciertamente pensé que se iba a manejar un poquito más distinto, que iba con los personajes se iba a manejar de manera distinta, en el caso de... ¿cómo se llama? De la peli azul, que es amiga de la protagonista. Se me olvidó el nombre. Que está Touya-san. La verdad se me hizo muy desaprovechado. Que sí tiene algo importante en la historia, que se utiliza, pero y ciertamente se va cocinando algo para llegar al clímax, que es el nuevo presente, en donde Tokio, bueno, Akihabara, pues muy distinto, y pues claro que entre toda la cultura geek japonés se perdió, y pues, el geek y English, ahora sí que todo se adaptó, y la verdad que es algo que para más adelante se está llegando a notar algunas cosillas, pero bueno. El caso está en que, pues, entre el tema de Konoha, entre cambiar el futuro, el pasado, que no me voy a meter en tema, la verdad no me voy a meter en tema, pero aquí no, pues, no voy a desglosar nada. Aquí el tema es un poquito más a cómo fue manejando la historia, porque me gusta mucho entre cómo la interacción entre Konoha y Mamoru-kun, porque ya lo he comentado antes, en el principio del podcast del año pasado, lo comentaba que era que la obra era escrita, bueno, el manga original era escrito por el creador, bueno, pues sí, el mangaka de Kamisa, ¿cómo se llama? Ay, se me olvidó el nombre, de Kaminomi, perdón. Y la verdad, tenía expectativas que yo leí el manga, bueno, el doujin, mejor dicho, que hizo como base para que fue el anime. Y pues me gustaba un poquito el tema, la verdad me hubiera gustado que fuese diferente. Aquí hicieron como que este anime fue como experimentar muchísimo un tema, pues sí, un bishoujo, un visual novel, a toda la temática. Y todos los que vieron este anime te van a decir, sí, la temática es un... Te lo están de visual, te voy a decir, es como si vieras un visual novel. Que para estos tiempos, porque aquí llega un poquito al tema, ¿te va a gustar o no te va a gustar? Como fan, como muy quisquilloso de las visual novels, realmente vas a tener problemas, vas a tener dudas. Como fan del anime, a mí no me llega a funcionar, a cierta forma, a mí no me llega a funcionar porque como que... empieza a crecer muchísimo y como que no el tiempo entre las cosas, coincidencias y total que no se han explicar, pero pues tenemos que asumir que pasaron por cosas del destino, pues eso, pero pues fue un anime bastante chulo. Para ahora sí, para algunos que sí leía comentarios que les gustó, porque les gustó un poquito el tema visual novel, que la verdad tiene un problema, pero ahora sí no hay problema. Pero sí, para mí fue algo decepcionante, la verdad. Me gustó. Pues sí, me gustó, me entretuvo. Y así, semana con semana, el episodio. Y sí, me caí. La verdad, siento. Si me dieras la elección entre que se hubiera adaptado mejor la historia original, que era la historia de Meiko, que era la protagonista del Donji, con la historia de Kaori, y pues los demás chicos, que pues Mamoru Kun era. Un personaje de soporte, o sea, un personaje de escenario, y pues Kono, y Konoha, que es una de las protagonistas nueva, es de chiste. Hubiera preferido la historia original, la verdad. Me hubiera gustado un poquito más, porque es el lore, implica mucho más de visual novels y todo el lore, bueno, toda la historia, de ahora sí la historia, la visual novels, que la verdad, eso me entretenía bastante. Que pues aquí era muy tinte para más, así. Entre que había cosillas de anime, de visual novels, pues ciertamente no me llevó a encantar, la verdad. Y sí lo sentí algo que se pudo ser mejor, la verdad. La verdad, pero bueno. Pero bueno, ahí está. 16 bits. No sé si le gustó. Para mí, ciertamente, pues tengo mis cosillas. Vamos con el siguiente anime de la emisión, que sería Star Crossed Telepath. Ay, bandido. Qué hermoso anime. Qué hermoso. Este anime no lo seguí semana con semana, bueno, lo seguí semana con semana, pero después, entre que no me da mi tiempo, pues lo perdí de vista, ya terminó el anime, y ya fue cuando le pude dar ya todo el maratón al anime, y la verdad, creo que fue uno de los animes que me empezaba mucho por ver, porque no podía verlo seguido, o tenía que ver con calma, la verdad, y qué hermoso anime, qué bonita experiencia con Star Wars Telepath, que este anime Yuri, que fue uno de los animes Yuri que se vio en esta temporada, bueno, en la temporada de otoño 2003, y qué hermoso, la verdad, qué hermoso, qué bonito anime, está bien lindo, entre lindo, pero también tiene sus emotivas, entre Omika, que es una chica bastante tímida, introvertida, que es fanática, que quiere ser amiga del alien, de un alien, y pues llega Yu, pues que se presenta como un alien, y sabemos que sí, y es el apoyo emocional entre Mika, que sabe que se integra Haruno, entre ellas dos, y Mika empieza como que a querer a Yu, a llevarla al espacio, a construir un cohete, que se mete a Raimon, que sabemos que es una chica bastante problemática, que ahora sí que sabemos que es lo inverso de entre cómo expresar las cosas, que sabemos que Raimo es una chica también introvertida, que le cuesta relacionarse, pero es bastante brusca, a pesar de Omika, que es bastante reservada, que se calla cosas, que no puede saber expresarse bien, a expresar, que no tener el valor de expresarse mientras Araimon pues entra entre todas las groserías, pues es su forma de protegerse. Y claro que llega estas complicaciones, que al final entre este motivo de hacer el cohete, pues surge algo bastante chulo, ¿no? Y también tenemos el que vemos las cosas que jefe Kei-san, que ahora es que está Araimon, y tenía estos movimientos. Pero creo que la historia entre cómo cada chica tiene su peculiaridad, y creo que entre las peculiaridades fue Mika, Araimo, y al último fue Haruno, que ya entre Umika, que en cada episodio se iba esforzando, que fue la chica presidenta del club de eso de la para construir el cohete, y se iba reflejando, y sabemos que iba empezando poco a poco por esa motivación, que al final cabo fue lo de Yu, bueno, a Kebuchi-san, creo que se le llama Umika. Fue la manera de poder guiar ese coraje y lograr algo, ¿no? Que al final también entre que iba ayudando a formar su relación y llegarse a relacionar, ¿no? Y que Haru no me gustó mucho entre el tema de no lastimarse, bueno, entre el debate de ganar o no ganar, que fue algo bastante interesante, en el sentido de que ella no le interesaba ganar, bueno, perder un poco más, porque entre su personalidad, que es bastante serena, quiere ser un poco más a un apoyo que Raimon, que a su vez que le cuesta aceptar una derrota, y sabe lo complicado que es, y de verdad, y también entre todas esas reservaciones, pues se llega a lastimar, ¿no? Y fue algo bastante chulo, como las cosas iban armando, que no, hoy no lo tengo tan presente, pero al rato fue este viaje de Umika, de cómo iba creciendo, cómo tenemos una relación de Yu, y cómo esta interacción entre las cuatro chicas iba creciendo, y claro que todo el enfoque fue Umika, fue todo el crecimiento de Umika. No va a llegar a la persona más extrovertida, a más confiada, pero va creciendo. La verdad es algo chulo. Me gustaría seguir el manga. La verdad, yo espero que algún día consiga una segunda temporada, porque realmente se lo merece. Pero bueno, ahí está Stardust Tale of Pat. Vamos con el siguiente anime de la emisión. ¿Qué obra tan chingona fue Overtake? Que la verdad, ahora sí, la verdad, yo no soy fanático de los carros de la fórmula, la verdad, yo no soy fan, yo no veo mucho sentido, pero me tenían domingo viendo esta genial serie, porque ciertamente era más un drama que carrera, que sí, que tenían sus carreras de la Fórmula 4, pero tenía ese drama bastante chulo, que es cierto que ahora sí simpatizaba mucho, porque es cierto de nuestro protagonista, que era, bueno, Kouya, que era este fotógrafo, que de una forma pues iba conociendo este mundillo, que no se sentía adecuado, que ciertamente desconocía muchas cosas que yo también desconozco, y son cosillas que yo no conozco de la fórmula, como de las carreras de carros, de autos, de vehículos, yo no sé nada, pero íbamos a adecuando y conociendo un poquito más con Kouya, su pasado, bueno, entiendo un poco una problemática que se nos cierra en un principio, pero vamos conociendo también con Haruka, que de alguna forma se va reservando, tiene esta motivación, bueno, este meta a llegar a triunfar al podromo, que al final, entre la historia que estos dos se cruzan, entre Kouya y Haruka, Kouya metiéndose más, ya sabiendo un poco más de Haruka, que va conociendo su situación, que va apoyando a esto, que de alguna forma también Kouya se ha ayudado a sí mismo, también por una forma de querer ver un nuevo enfoque en su vida, y ciertamente pues vamos a esta travesía que fue complicado, que el pasado de Kouya, que fue la fotografía, bueno, la fotografía que en el que fue por así funado, en el que fue criticado, ciertamente lo afectó muchísimo más a su reputación, Y claramente que entre esto se va complicando muchísimas las cosas. Kobe ya se siente lamentable. Vimos ya el detrás de la historia, de la fotografía, que fue bastante triste. Esta impotencia de la fotografía y ciertamente pues es algo complicado. También con los personajes de esa historia que estuvo bastante interesante un poco al tema de Satsuki, que también creo que fue un poquito más a la motivación de seguir hacia adelante. Fue uno de los casos que pues sí, Satsuki es uno de los personajes de peso pesado en la historia de, pues, de las carreras, que es un real fuerte para Haruka, que Haruka es un gran corredor, pero pues el tema es que se complica mucho también con el tema de Haruka, de cuáles son sus ideales, cuáles son sus principios y cuál es la motivación que le sigue, ¿no? Y que al final vemos con Tokumaru, que siente esta impotencia, que realmente llega a interponerse entre Satsuki y Haruka, y sabe que cuando toma el mando, sabe lo complicado que es, y lo basto. Al final llega un poco al porqué de la motivación, que al final al cabo son diferentes formas, y la verdad llega a ser algo bastante chido. Con el caso de Kouya, que la verdad me gustó mucho cómo ahora sí, el paso que lo tenía atado, las complicaciones que lo tenía, pues al final llegan a ser bastante conmovedores, a cómo pues al final tiene esta paz, que al final sabe que no puede olvidar, pero es algo que trae consigo, que para bien para mal es algo bastante complicado y difícil para él. Pero ahora sí, con esta nueva motivación, con este nuevo ideal, sabe que las cosas no pueden quedar así y tiene que avanzar. Y claro que entre para Kouya, Haruka es una gran motivación, que para así el primer día lo vio. Al final se siente reivindicado este Kouya. Fue una historia, fue un bonito anime que ciertamente me gustó, bastante sencillo, bastante chulo, y ahora fue uno de los mejores. También lo pondría en mi top 10 de animes del año. Bueno, no sé si va a alcanzar para el top 10, pero lo pondría entre uno de los mejores animes de la temporada otoño 2003 y uno de los mejores del año. Y pues con la Hikokomari, pues a mí me gustó mucho, nomás comentar rápido, me gustó mucho la dinámica que hizo Tomori Kusuno aquí con este personaje de Hik y Komori-sama. Me gustó mucho y como un poquito más como a toda esta premisa que hay entre la gente que no puede morir, no puede morir, un poquito más al tema de seguir hacia adelante y esas cosas, ¿no? Me lo pasé alto, que es bastante sencillo, pero pues todo chido. Nada más quiero destacar el gran trabajo que hubo. El tema de Flipside, que ahora bastante chulo, bastante chingo. El tema de Tomori Kusuno Kiko Minami, con la grabación Minami, fue algo espectacular. Y pues vamos a terminar con Aorno Orquesta, que no sé cómo hacerlo. Y Hikokomari es algo rápido, pero Aorno Orquesta. Ya para terminar, Aorno Orquesta fue una experiencia, la verdad, fue bastante chulo. Ya terminó en otoño, ¿no? Sí, ya iba atrasado, pero Aorno Orquesta fue algo espectacular, algo chingón, un anime bastante bueno. Me gustó mucho todo el drama de Aono, que sí, la animación no le hacía justicia, pero todo el tema de Aono, a las complicaciones que hay, a las problemáticas que hay, que se suena muy acorde a todo lo que hay en su juventud, que nos presentan diferentes escenarios en cómo pues Eritsuko y Aono se van conociendo en la preparatoria, bueno, de secundaria entran a preparatoria, llegan en estas complicaciones, Aono abrense más personas. Aunque llega hasta complicaciones con Ao, que sí, y también el pasado de Aono, las complicaciones, las ataduras, pero al final creo que lo más importante era ese amor por el violín. También el caso, bueno, también con esas complicaciones que tenía de su madre, que la quiere, bueno, que se sentía entre frustrado y todo esto, pero al final la madre de Aono era alguien que daba vida a su hijo, y es algo bastante chulo. El caso de pues los presidentes, que tenemos el drama pues, académico más como competencia, que era bastante espectacular. Yo creo que todo fue entre el drama, entre la graduación, entre un poquito más a la melancolía que hay, que hubo con entre Harada, que era el presidente del club, y pues todo el grupo de tercer grado, que la verdad fue bastante, bastante chulo todo. La premisa que sí, ya lo vamos a ver en orquesta, pero no hablé del final, que fue bastante chulo. Aono llevando, bueno, haciendo las paces con Nao, que sabe que no es que no se van a llevar bien, bueno, que no se van a ser, ¿cómo decirlo? De un principio van a ser la mejor amistad, pero es el punto de partida para esa historia, y va a ser para un punto de partida para Aono seguir creciendo y poder, digamos, que manejar el club un poco mejor. Que al final se maneja un poquito como los Sound of Forium, pero en verdad creo que si les gustó Sound of Forium o Hibiki Euphonium, les va a gustar Aono Orquesta. Es un poquito más la premisa, o sea, es un poquito más del drama. Que sí, que tiene un problema. El problema ha sido la distribución, que creo que sigue sin tener distribución. Solamente en Francia tiene la distribución, lamentablemente. Pero, y que también, pues, la distribución es el pésimo, es lo pésimo que hay. Y la animación, que sí no llega a jugar a su favor. Pero, por lo menos hay segunda temporada, ¿no? Por lo menos hay segunda temporada confirmado. Yo lo quiero ver. Quiero ver el opening, algo hermoso. Y sin duda, todas las actuaciones de los personajes me gustó bastante. Y me gustó mucho el personaje de Yao, ¿no? Fue bastante, bastante chulo y muy acorde a su personalidad, a su personaje. Y fue muy fiel, la verdad. Entonces, pues, aquí terminamos el anime. Y noticias, banda. Aquí la verdad, noticia, antes se me olvidé. Una, ya tenemos abiertos los Anime Preview Awards 2024, nominando a los de 2023. No están todos los animes, que bueno, no todos los animes, pero los tenemos listado. Y uno es el grupo de Discord, porque ahí dimos la premisa rápido. Dimos la premisa, la noticia de primera mano. Ahí está disponible. Quitamos categorías, lamentablemente, por cuestiones de tiempos y procesos ahí. Se vienen cambios, según nos dice, se vienen cambios. Oyodate, ya no voy a decir personal, ya no voy a decir como como un conductor principal del podcast. Ya no voy a decir, bueno, si son unos proyectos que yo abrí, pero también lo abrí con Jairo. Me lo compró 2 años, ahora ya se llama Jairo. Con Jairo, y él va a tomar las riendas ya un poquito más entre problemas personales, que ya no los ir manejando. Fue muchísimo tiempo que abrí el podcast, y la verdad me siento feliz todo el proyecto, y algo triste porque lo he dejado abandonado, pero con esto quería grabar el último episodio con esto y no pasar este cambio brusco con Jairo. Entonces, muchas gracias a todos, a todo el apoyo. Con Jairo se viene un formato igual, también hablando de anime temporada, que lo tengo así, lo tengo atrasadísimo en hablar de los nuevos animes. Creo que la periodicidad no va a ser distinta. No, ahora sí, a veces prometimos semana con semana, pero pues cuestiones personales me ha impedido hacerlo. Y hay un cambio aquí, que para bien, es para bien. O sea, todo lo que hablé en Jairo, pues, probablemente es lo que yo voy a hablar, porque a veces compartimos muchas cosas. Y la verdad, voy a apoyarlo, van a estar, creo que él va a estar, o mejor que están, yo lo estaba formando en YouTube y todas esas cosas, él sí va a estar en YouTube y todas las cuestiones. Entonces espero que lo ayuden, que lo apoyen, y pues sigan las redes sociales de Anime Preview. Probablemente pueda grabar algunos episodios, depende mucho de cómo venga la circunstancia. No abandono el proyecto, solamente que yo ya no voy a seguir como conductor principal. Ese es el chiste. Puede ser que yo intervenga en un episodio, bueno, que yo venga a grabar un episodio por cuestiones personales, o sea, por cuestiones de que Jairo no pueda, yo pueda grabar. Bueno, pues ahí estamos. Jairo, muchísimas gracias por escuchar el podcast. Ya lo siguen en las redes sociales de Jairo, ahí va a estar, y su cuenta, creo que se llama arroba Jairo-san, ya se llama. Si no, pongo en Jairo síganlo en las redes sociales de Jairo, y pues ahí está. Muchas gracias a todos. Ya no sé cuántos años tenemos, banda, pero ya son sido como, ya pronto vamos a cumplir los 3 años del proyecto, y pues ya era bastante tiempo, había que tener un cambio. Entonces, muchísimas gracias por escuchar el podcast, me lo bastante, un adiós, nos vemos a la próxima, chao chao.